Bienvenidos al Green World de Michael, el podcast sobre sostenibilidad, innovación y personas que no solo hablan de problemas, sino que trabajan en soluciones. Muchos episodios de este podcast se han centrado en la transición energética, la seguridad del suministro y los grandes sistemas técnicos. Hoy volvemos a salir directamente a la protección ambiental práctica, al mar. Y rápidamente te das cuenta. También allí se trata de sistemas, responsabilidad, tecnología y la pregunta de por qué los problemas a menudo se solucionan muy tarde. Hablemos de redes fantasma. Así se les llama a las redes de pesca perdidas o abandonadas que continúan flotando en el mar o quedan atrapadas en naufragios, rocas y el fondo del mar. Bajo el agua, pueden parecer realmente espeluznantes. Pero lo más importante es que continúan atrapando, hiriendo y matando peces, marsopas, focas, aves y otros animales marinos. Estas redes deben ser recuperadas para que no sigan causando daño por años o décadas. Lo ideal sería, por supuesto, que no se perdieran en el mar en primer lugar o que pudieran ser encontradas y recuperadas muy rápidamente. Ese es el objetivo del proyecto Redes Fantasma. Queremos reducir las redes fantasma. Pero antes de hablar más sobre prevención, detección y recuperación rápida en un episodio posterior, hoy miramos el final de la cadena. ¿Qué significa realmente recuperar redes fantasma bajo el agua? En el episodio 13 presentamos Ocean Patrol, nuestro socio voluntario en Portugal. En el episodio 17 tratamos sobre la preparación del simposio Redes Fantasma en Portugal, donde las redes fantasmas y la protección marina fueron el foco principal. Allí también hablamos a menudo sobre limpiezas de playas, donde voluntarios recogen cientos de kilogramos de basura marina en un solo día. Pero no todo llega a la playa. Muchas redes se quedan en el agua, algunas cuelgan en lo profundo de los naufragios. Allí se convierten en trampas para los animales y en un peligro para los buzos y el tráfico marítimo. Mi invitada de hoy es Sabine Kerkau. Ella es buzo técnico de naufragios, autora, fotógrafa y videógrafa. Durante más de 8 años ha dirigido el Baltic Sea Heritage Rescue Project. Además, desde hace varios años dirige voluntariamente la asociación alemana Baltic Sea Nature and Heritage Protection Association, EV. Con su equipo retira redes fantasmas de los naufragios en el mar Báltico, documenta naufragios históricos y colabora con universidades, museos y expertos para proteger el patrimonio cultural submarino. Su equipo ha recuperado alrededor de 30 toneladas de redes fantasma del mar Báltico en los últimos años. Sabine es una de las buceadoras de naufragios técnicos más destacadas en el ámbito de habla alemana. Es miembro del Salón de la Fama de Mujeres Buceadoras y, según X-Ray Merck, fue la primera buceadora alemana en ser incluida allí. En 2026, es decir, recientemente, fue admitida como Fellow en el Explorers Club en Nueva York. Un gran honor. El 24 de abril de 2026, Sabine estuvo es el simposio Redes Fantasma en el Oceanario de Lisboa. Su mensaje fue claro. La recuperación es necesaria. Pero si solo actuamos cuando las redes han estado en el fondo del mar durante años, el esfuerzo es enorme. El riesgo es alto y el daño a menudo ya está hecho. De eso hablamos hoy. ¿Qué se ve bajo el agua? ¿Qué tan peligrosa es esta tarea? ¿Por qué hay tantas redes en los naufragios? ¿Y qué podemos aprender de esto si queremos abordar el problema de manera más rápida, sistemática y temprana en el futuro? Quiero darte la bienvenida, Sabine Kerkau. Pero lo mejor es que te presentes tú mismo.
Gracias por la invitación, Michael. Me llamo Sabine Kerkau. Soy la representante de la Asociación para la Protección de la Naturaleza y el Patrimonio del Mar Báltico y nos dedicamos a la recuperación de redes fantasma del mar. Comenzamos hace unos 10 años en el Mar Báltico y desde este año también estamos en el Mediterráneo. He viajado por todo el mundo como buceadora de naufragios, he escrito muchos artículos, he documentado naufragios para universidades y museos y hace 10 años fui invitada a Lituania para documentar un naufragio militar alemán en el mar Báltico, el Friedrich Karl, y fue allí donde por primera vez tomé conciencia del tema de las redes fantasma. En realidad ya hemos visto redes fantasma en todo el mundo y a veces se ven bastante místicas y encantadoras cuando cuelgan de los naufragios o de los arrecifes. Nunca antes pensé que eso podría ser un problema para el medio ambiente. Y en el mar Báltico, cuando buceé en esos naufragios, a veces había tantas redes y tantos peces muertos y focas y también aves cuando estaban más arriba, que ni siquiera podíamos ver los naufragios. Y eso me hizo darme cuenta de lo grave que es realmente y del daño que causan estas redes perdidas. Intenté hablar con amigos en Lituania sobre las oficinas, las autoridades, la política, hasta con la presidenta lituana para llamar la atención sobre este problema, pero no estaban realmente interesados porque nadie ve lo que está pasando allí abajo, excepto nosotros, los buzos, nadie lo ve. Cuando estamos de pie en la playa mirando la puesta de sol y el maravilloso mar y pasando las vacaciones allí en el mar, no somos conscientes en absoluto de lo que está pasando. Y naturalmente lo mismo les pasó a las oficinas y autoridades. Nadie se sentía responsable, nadie tenía dinero para ello. Pasamos un año yendo de una oficina a otra y luego dijimos, bien, si nadie hace nada, tal vez tengamos que hacer algo nosotros mismos. Y luego empezamos con cuidado porque este trabajo es muy, muy peligroso. Estamos ahora activos en profundidades muy por debajo del límite de buceo recreativo de 40 metros y eso sí, eso significa que son inmersiones largas, son inmersiones peligrosas y no se puede hacer simplemente así como buceador recreativo. Necesitas cierto entrenamiento, ciertas habilidades para hacer eso. Llevamos haciendo esto durante casi 10 años, sacamos entre 10 y 15 toneladas de material de redes cada año. Es una gota en el océano porque miles de toneladas se pierden cada año. Sí, y aunque sea una lucha contra molinos de viento, queremos hacerlo para salvar vidas, también para hacernos algo bueno a nosotros mismos en el fondo, porque estas redes están hechas en su mayoría de plástico. Este plástico tarda de 400 a 600 años en terminar como microplástico en nuestra comida y él pone en peligro. Estos artilugios son grandes, estables, también ponen en peligro la navegación. Si están flotando por debajo de la superficie del agua, pueden poner en peligro tanto a barcos pequeños como grandes. Esto significa que pueden ocurrir accidentes, las personas pueden resultar heridas y no es necesario que eso pase. Y pensamos que intentamos hacer lo que podemos como buzos y siempre intentamos llamar la atención sobre esto. Y por eso creo que no solo nosotros, ¿no? Sino muchos otros también, como tú, Michael, con redes fantasma, deben intervenir allí para resolver este problema.
Una descripción fantástica de cómo todo está relacionado. Pero tal vez para aclarar, estas redes, que la mayoría de las veces son redes de pesca, pienso yo, sí, están prácticamente sobre los restos que yacen en el fondo del mar y al parecer estas redes o se enganchan en, sobre todo en los barcos. ¿O cómo se debe imaginar eso? ¿Cómo llegan las redes a los barcos?
Las redes fantasma, o sea, las redes de pesca perdidas, pueden ser diferentes tipos de redes. Estas pueden ser redes de enmalle o redes de arrastre. Las redes de enmalle se rompen, están más cerca de la costa y flotan en el agua, y entonces puede ser que queden atrapadas en naufragios más bajos o en arrecifes. Las redes de arrastre, con las que tratamos principalmente, son redes enormes, 100 metros de largo, 50 metros de profundidad. son arrastrados por el agua más profunda y dependiendo de lo que el pescador atrape cerca del fondo o más arriba en la parte superior a través del agua y pueden romperse si las redes son viejas y las cuerdas ya no soportan el peso de los peces que capturan. Pueden quedar atrapados en naufragios o bajíos o lo que a veces o de vez en cuando ocurre. Es que pueden caer por la borda en una tormenta. No se puede descartar completamente que también se deba a la eliminación de residuos, es decir, las redes de pesca que ya no se necesitan, se usaba antes, era una práctica común, simplemente se arrojaban por la borda durante el viaje. Ahora los pescadores también entienden que naturalmente eso no es posible, pero aún así no quiero descartar que todavía haya pescadores que lo hagan porque es la forma más económica de deshacerse de algo así y lo que entra al agua allí simplemente flota por alguna parte porque tiene cuerpos flotantes. Y muchas veces no es por la base, sino que va flotando y en algún momento se queda atascado en algún lugar. Y esos son, como dije, a menudo naufragios o arrecifes de poca profundidad o algo así. Es entonces así, estos flotadores a veces hacen que estas redes no solo estén sobre los, o sea, no solo sobre los barcos, sino que floten sobre estos barcos como carpas de circo. Es decir, es como, como una pared. Eso es, ya he visto muchos naufragios, grandes naufragios que tienen como 80 metros de largo y 10 metros de ancho o alto, y hay 10, 15 metros más arriba esas redes, que realmente están como una barrera, como una pared allí, y son peligrosas para todo lo que nada y vive en el agua.
Entonces, algún tipo de pez, sí, tal vez uno más grande o sí, digamos, los más grandes, ¿ven ellos esta pared o cómo es eso? Entonces, ¿es reconocible para ellos?
Si no ves nada, básicamente en pliegues, se puede decir, sobre el naufragio, donde pueden quedar atrapados, porque tal vez también hay peces dentro que están cazando, entonces puedo imaginar que salen de allí o que nadan alrededor. Pero a menudo hemos encontrado, muy, muy a menudo, familias enteras de focas en estas redes.
Oh.
Ese es precisamente el problema, especialmente en el mar Báltico. Las focas son animales familiares, es decir, si un animal queda atrapado y grita o chilla o como quieras llamarlo, puede suceder que los más cercanos vengan y que toda la familia quede atrapada. Estas redes son sumamente peligrosas. Yo también estuve la semana pasada frente a Rügen con mi grupo y recuperamos redes fantasmas y afortunadamente, esta vez logramos cortar muchos peces grandes vivos de estas redes y pudimos salvar algunas vidas. Muy a menudo llegamos tarde, pero eso es, los animales se enredan con las aletas, con todo tipo de cosas, intentan liberarse y en algún momento están como un rollo envuelto allí y luego no pueden salir. Y luego se ahogan o mueren de hambre o sí.
Sí, eso es un drama terrible. Y luego los cortan de ahí, fuera, eso es entonces, digamos, un trabajo fino a 50 metros, de profundidad, dependiendo de la visibilidad nula, siempre y cuando no haya luz ahí. Y bueno, yo no soy buzo, no puedo imaginarme todo eso.
Sí, definitivamente está oscuro. A veces tenemos suerte de tener unos metros de visibilidad, pero en cuanto tocas esas redes viejas, esa visibilidad se va, porque naturalmente están llenas de sedimento, llenas de cadáveres muertos. Y debemos quitar estas redes de los naufragios con mucho cuidado. Los arqueólogos no nos permiten simplemente llevar una cuerda con un gancho y arrancarlas de los naufragios, porque a menudo los naufragios aún no están identificados bajo estas redes y no se sabe realmente qué es lo que se tiene ahí. Y por lo tanto, no debemos dañar los naufragios en los que trabajamos. Esto significa que tenemos que cortar estas redes con los llamados sacos de elevación llenos de aire, luego enviarlos hacia arriba y podemos llevarlos a los respectivos barcos que trabajan con nosotros. Y es así, que es un trabajo muy, muy difícil y con visibilidad nula y 5 grados de temperatura del agua que tuvimos la semana pasada. Y luego en las profundidades significa que si trabajamos allí abajo por media hora, 3 cuartos de hora, debemos contar otra hora y media para estar de nuevo en la superficie. Y cuando trabajamos con estos sacos llenos de aire, mantienen las redes tensas y en cuanto se hace el último corte, estas partes de la red suben como cohetes y tenemos que tener mucho cuidado de no quedarnos enganchados con nuestro equipo ahí dentro, porque si nos arrastraran hacia arriba a esa velocidad desde allí abajo, sería en el peor de los casos mortal, sí.
Sí, ¿cuántas personas estuvieron en la última inmersión? Vi un video tan hermoso, bueno, hermoso, grisáceamente hermoso, porque justo estaban levantando esa enorme red, pero eso era un barco bastante grande. Sí, era un barco de verdad y no solo un bote. ¿Cuál es el tamaño del equipo con el que trabajan?
Éramos buceadores, éramos 2 grupos de 3 buceadores, pero el barco con el que estamos trabajando en este momento es un barco pesquero que nos ayuda a sacar estas redes realmente pesadas del agua. Nosotros los buceadores estamos en barcos más pequeños, como botes inflables o algo así, sí, sin cabina, sin nada, donde puedes entrar y salir del agua rápidamente. Pero hace unos 2 años solíamos recoger las redes con estos barcos, tirándolas a mano al bote, pero solo podíamos recuperar piezas más pequeñas con las cantidades que hay ahí abajo. Si uno simplemente no avanza, si no tiene un barco grande que tenga un cabrestante o al menos una grúa para sacar mayores cantidades del agua. Y para mí es muy importante que también se involucren a los pescadores porque realmente hemos construido una relación muy estrecha con ellos durante los últimos 2 años. Ellos entienden lo que hacemos, les gusta ayudarnos, reciben dinero por ello, los botes, todo eso por supuesto cuesta. Y sí, y ahora también les gusta hacerlo mucho y entienden por qué lo hacemos. Eso no siempre fue así. Hay muchas organizaciones medioambientales que critican duramente a los pescadores, pero esos pescadores que están activos allí no son el problema. Con ellos hay que colaborar, hay que ayudarles. Ellos ya lo tienen bastante difícil porque todo está sobreexplotado y siempre son los chivos expiatorios. Y si además pierden redes y son castigados por ello, entonces sí, entonces ese no es el camino, en mi opinión.
Eso no es justo y tampoco funciona en la práctica real. No puede funcionar. Eso significa que hay desde el sistema barreras internas que hacen que un comportamiento razonable sea al menos muy difícil.
El problema también es que a menudo puedes tener una corriente de superficie completamente diferente debido al viento y demás que en el fondo, sí es bueno, yo también he experimentado sitios de buceo donde tenías 3 direcciones de corriente diferentes mientras descendías al fondo. Y eso cambia, también cambia dentro de 3 o 4 horas. Es muy, muy difícil, cuando pierdes algo y no lo ves, así que no está marcado en la superficie con ninguna boya, encontrarlo de nuevo. Sobre todo si no solo tarda 1 o 2 horas en darse cuenta.
Sí, entiendo. Si haces otra pregunta desde otro ángulo, esos barcos que liberan de las redes para que los arqueólogos puedan comenzar a documentarlos y luego tal vez también haya una evaluación de riesgos porque un barco podría contener algo que podría ser peligroso. ¿Cómo encuentran esos barcos?
Mientras tanto, en el mar Báltico, el fondo marino ya está completamente escaneado. Esto lo hacen, por supuesto, los barcos de la marina. También las muchas empresas que instalan tuberías o cualquier tipo de líneas o construyen túneles o parques eólicos. ahora el mar Báltico y también el mar del Norte y muchos otros cuerpos de agua. Ya casi no hay un centímetro cuadrado que no esté escaneado. Eso es bueno porque si uno sabe que hay naufragios o bajos fondos y se marcan en mapas, entonces los pescadores también saben que hay bajos fondos allí. A menudo la razón por la que perdieron sus redes en algunos naufragios era porque tenían un buen lugar donde siempre capturaban muchos peces, y luego no sabían que allí había un naufragio o algo más y por eso sus redes se quedaban atrapadas. Pero como dije, no necesitamos buscar. Es que siempre trabajamos con centros de buceo locales o también con pescadores o algo así y ellos conocen los lugares y muchas veces no sabemos exactamente qué es. Entonces miramos y buceamos para ver cómo se ve, cuánto trabajo tenemos ahí, qué es lo que está colgando ahí. Y antes de comenzar cualquier cosa a rescatar, por supuesto, siempre es muy importante explorar primero estos naufragios y mirar con cuidado si es un barco de guerra que se ha hundido. Tal vez todavía completo con municiones o con algunas cosas que es mejor no sacar antes de que pase algo.
Sí, eso puede ser peligroso. Dime, ¿ustedes están solos como club, creo? ¿Están organizados, verdad? ¿Y hay otros clubes con los que se correspondan o intercambien información o se reúnan o algo así? ¿O cómo es eso? ¿Cómo funciona eso?
Ahora hay varias organizaciones y clubes que también realizan la recuperación de redes fantasmas. Y nosotros, como dije, donde cuando estamos en Riggen recuperando, tenemos un punto de contacto. Es un hombre muy, muy conocido y respetado que trabaja allí con muchas organizaciones y asociaciones y también con las autoridades, porque a menudo necesitas, si realmente son naufragios históricos, si son naufragios históricos confirmados, también un permiso para que puedas trabajar allí en absoluto. Y ya nos coordinamos, sí, financiamos nuestros rescates a través de donaciones y cuando estemos allí, porque lo hacemos en nuestro tiempo libre, ninguno de nosotros lo hace de alguna manera profesionalmente, todo es voluntario y eso significa, por lo tanto, sacrificamos nuestro tiempo libre y el dinero de las personas que nos apoyan y eso debe ser utilizado de manera sensata. Eso significa que cuando estemos allí por una semana o 10 días, entonces también queremos obtener buenos resultados. Es decir, vamos a los lugares donde sabemos que hay algo. Y si todos fueran al mismo lugar y no nos coordináramos, entonces desperdiciaríamos muchos recursos importantes. Es decir, la mayoría de los grupos que ahora existen, que recuperan redes fantasmas, se comunican entre sí. Y somos de los pocos que realmente vamos a mayores profundidades porque tenemos el equipo y la formación necesarios. Y dejamos los restos más planos para otros grupos que están más activos en el área de buceo deportivo para que realmente logremos lo máximo juntos.
Eso es interesante y la pregunta que me surge ahora es, ¿podemos incluir eso en el texto del podcast? ¿Cómo se llaman? Ah, en las notas del programa. Tienen una página web y probablemente ahí también se pueda donar. Y creo que cuando la gente escuche lo que hacen, los riesgos que asumen y lo importante que es esto para el mar, algunas personas dirán, vaya, me gustaría contribuir, aunque no pueda bucear, me gustaría donar algo. Tienen una cuenta de donaciones en su página web. ¿Podéis anunciarlo así?
Sí, lo tenemos, sí lo tenemos. Estamos muy agradecidos por las donaciones porque, como se dijo, un día en el Báltico, un día de rescate en el Báltico nos cuesta aproximadamente 5.000 euros. Eso es, y eso es realmente solo los barcos y los costos de combustible. Eso es todo lo demás. Cada uno de nosotros paga sus propios gastos de viaje, hotel y comida. Así que no es una historia barata y a menudo sucede que te preguntan, sí, ¿tiene sentido eso? Porque sacas una tonelada de esas cosas en 6 días. Pero si uno piensa en ello, vamos con un gran barco pesquero, vamos con 2 botes más pequeños, lo que se gasta solo en en combustible, ¿no? Lo que esos son, no sé, unas cuantas toneladas que se queman en la semana en diésel marino, lo que por supuesto también significa mucho CO2. Pero por otro lado, las cosas deben salir y desafortunadamente no puedo hacerlo con el bote de remos y tampoco tengo barcos solares o eólicos disponibles. Y por eso, como dije, solo puedo seguir diciendo que creo que es muy importante que todos trabajemos juntos y que aunque saquemos las cosas viejas, de las cuales aún hay muchas, también haya una oportunidad en algún lugar y en algún momento para evitar que entre más. Que tal vez en algún momento exista la posibilidad de que nuestro trabajo ya no sea necesario.
Aunque tomará tiempo, la esperanza es lo último que muere.
Sí, no, ese es el enfoque estratégico correcto. A él, y eso se aplica en todas partes donde hay barcos y se recolectan botellas de PET. La gente por razones sociales comprensibles y también debido a infraestructura destruida o por pobreza también las arroja a los ríos y demás. Todo es comprensible y todo eso debe desaparecer, pero también es importante trabajar en la raíz y mostrar que hay formas de reducir drásticamente estas cosas. Y si nosotros, yo siempre digo que si hubiéramos tenido esta conversación hace 50 años y hubiéramos desarrollado esta tecnología y estas ideas, hoy estaríamos 50 años más adelante y probablemente tendríamos una conversación completamente diferente. Estaríamos en otro punto y, como dicen, nunca es tarde, empezamos, hay que hacer algo. Entonces, lo que hacemos también en Redes Fantasma, esa es la misma idea, digo yo. Pero volviendo a su trabajo y la conexión, creo que conociste a uno de nuestros miembros de la asociación en una feria, creo que se llama Boot. Yo no la conozco. ¿Puedes contar un poco por qué Boot es interesante para ustedes?
La BUD es la mayor feria de deportes acuáticos de Europa y ofrece en realidad a todos los deportistas acuáticos la oportunidad de informarse sobre nuevas técnicas, sobre todas las posibilidades, así que no solo buceadores, pescadores, surfistas, por supuesto, como dice el nombre BUD, también gente que está interesada en comprar barcos. Todo lo relacionado con los deportes acuáticos o con el agua en general está cubierto por esta feria en Düsseldorf. Ella va 10 días en enero y para nosotros eso es particularmente interesante. Hay una gran área llamada Love Your Ocean, donde muchas organizaciones que trabajan en protección marina y ambiental pueden presentarse. Generalmente también, más o menos, si la asociación es sin fines de lucro, es gratis y hay un área muy grande para los buceadores, que por supuesto son muy importantes para nosotros porque siempre estamos buscando buenos buceadores muy experimentados que nos acompañen y tengan ganas de hacer voluntariamente este trabajo de recuperación de redes fantasma con nosotros. Y se inicia la conversación. Así que precisamente porque hay áreas tan diferentes, es que gente de todo el mundo viene allí para orientarse, para informarse y se puede comunicar con muchísimas personas y también nos encontramos allí con sí, fundaciones que querían informarse sobre lo que se hace en la protección del mar y el medio ambiente, así básicamente realizado o qué opciones tienen las asociaciones para orientarse y comprometerse sobre todo también. Sí, y para nosotros es cada año, llevo haciendo esto durante más de 20 años, que estoy regularmente en el boot todo el tiempo. Siempre es interesante con qué tipo de personas y con qué oportunidades se puede entrar en contacto allí.
Sí, eso es como un gran volante de inercia en el que las personas también pueden animarse mutuamente.
Sí, sí, es así. Cuando han pasado tantos años como yo en esta escena, en esta escena de buceo activa, por supuesto que en la vida uno ha conocido a muchas, muchas personas y el barco siempre es como, como una reunión familiar. Hombre, ves a gente que no has visto en mucho tiempo y puedes ponerte al día Siempre puedes planear proyectos o expediciones interesantes. Bueno, ya tenemos programada para el próximo año una recuperación de redes muy interesante en Grecia. Esto también surgió en el boot de este año. Sí, siempre pasan cosas muy interesantes allí.
¿Cuándo es la feria? Siempre en enero.
Siempre. Siempre son las últimas 1 y media semanas de enero.
Sí, y luego estuviste últimamente en Portugal, te tomaste el tiempo, fue entre las muchas citas que tienes ahí y tu trabajo que necesitas, que observaste allí, ¿eh?
Tuve la gran suerte de participar en el simposio de Redes Fantasma y por supuesto no olvidar a Ocean Patrol, quienes lo organizaron operativamente. Y me pareció increíblemente interesante el enfoque de juntar a todos en una mesa y que todos realmente hablaran entre sí sin echarse la culpa mutuamente. La posibilidad de conocer nuevas tecnologías de cerca que realmente podrían ser un cambio de juego en toda esta historia. Eso me pareció bien. Estuvieron involucrados los pescadores, la política, los científicos, los buceadores, todos. A menudo pasa que algunos no quieren tener nada que ver con otros. Algunos dicen: no es nuestra culpa, ellos tienen la culpa, no se llega realmente a ninguna parte. Yo también he experimentado eso muchas veces y encontré este simposio muy alentador. Me encantaría que pudiéramos hacer algo similar en otros países con más participación, para que exista algo como lo que tuvimos allí. Así que fue realmente, realmente emocionante y muy bien ejecutado, organizado. Y la gente correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto.
Sí, exacto. Todos deben sentarse en la mesa y tirar de la cuerda.
Solo podemos avanzar si realmente todas las partes se unen, porque, sabes, en el simposio su innovación es genial, pero los pescadores no la aceptarán mientras tengan desventajas. Sí, ese es el problema.
Correcto. Sí, absolutamente.
Sí. Entonces, busquemos juntos formas de traer un simposio hacia Alemania. Mencionaste la buena mezcla de personas. Eso también tiene que ver con el concepto de que nos ocupamos de todas las dificultades a lo largo del ciclo de vida en Redes Fantasma. Y eso también implica intervenir en las primeras etapas. Pero también se trata de sacar redes del agua. Y luego, y esa es mi pregunta para ti, porque sé que a otras organizaciones les cuesta cómo desechan las redes cuando las sacan del agua, porque son estructuras técnicas complejas. Eso no es solo un tipo de plástico, también hay metal. ¿Cómo lo hacéis? ¿Habéis desarrollado una solución estándar mientras tanto?
Es muy, muy difícil. Eso también fue uno de nuestros mayores problemas al principio. Quiero decir, solo empiezo a hacer este tipo de trabajos y sacar esas redes de allí cuando sé dónde terminarán después. No sirve de nada si después de sacarlas las dejo en algún puerto o en algún muelle y con la próxima tormenta vuelven al mar. Entonces no he ganado nada. Y tampoco puedo tirarlos como basura normal en algún contenedor y hacer que se los lleven porque realmente son residuos peligrosos. Son plásticos, pero el gran problema son todos los venenos con los que a veces están impregnados, también simplemente contra, también como veneno para ratas, porque si están en algún lugar del puerto o en el barco, como pescador, no quieres que los roedores las destruyan. Entonces, por lo tanto, hay mucho plomo ahí porque lo necesitan para que quede pesado y se mantenga en el fondo o casi al fondo. Y eso es muy difícil. Todavía hoy en día es un gran problema para nosotros. Así que cuando recogemos las redes en Rügen, gracias a Dios tenemos a nuestro contacto local. Tiene un terreno muy grande donde podemos almacenar durante todo el año todas las redes que sacamos y hasta fin de año tenemos que pensar en qué hacer con ellas. Y tenemos en Noruega hay una empresa que se llama Norfir. Ellos hacen redes para granjas de peces y tienen una segunda planta que está en Lituania. Allí se reciclan redes viejas de las granjas de peces o si ya no es posible, se derriten y se descomponen en sus diferentes plásticos y luego se envían como pellets al mundo para que se produzcan otras cosas, ¿no? Podemos entregar nuestras redes allí, pero para eso, claro, necesitamos la posibilidad de llevarlas. Eso no siempre es posible. ¿Ves? En mi equipo tengo personas de Lituania que cuando visitan a sus familias ya llevan un remolque lleno para llevarlo allí, pero si no es posible, entonces tenemos que desecharlo como residuos especiales, muy, muy caro de desechar y nadie paga eso. Tenemos que hacerlo porque lo que saco es mío. Soy responsable también de lo que pase al final con eso. También tenemos el problema en el mar Báltico de que debido a las condiciones allí, las redes que tienen 200 o 300 años y están hechas de fibras plásticas están bien conservadas. Entonces no son solo las redes de plástico, sino que tenemos una mezcla total de todo tipo de cosas y a veces es aún más difícil deshacerse de ellas y eliminarlas porque las empresas que reciclan plásticos, por supuesto, no pueden hacer absolutamente nada con las redes de cáñamo natural o cualquier otra cosa antigua. Es realmente un gran problema.
Veamos si lo he entendido bien. Entonces dices que es una mezcla de fuentes de alimentación de cientos de años casi antiguas que se han enredado en las redes modernas, ¿eh?
Sí, eso es realmente, ellos están entremezclados por corrientes, por movimientos de agua durante muchos, muchos años. Se han mezclado tanto que ya no se puede distinguir uno del otro. No puedes simplemente decir, sí, esto es esto y esto es aquello, sino que son un gran lío, una estructura inseparable.
Sí, la verdad es que me he quedado sin palabras por un momento al imaginar lo que está sucediendo allí abajo. Cuando tienes equipos de 3 personas de las que hablabas, ¿cuán grande es entonces toda tu organización?
Ya tenemos más de 100 miembros, aunque no todos bucean. Bueno, tenemos entre 30 y 40 personas activas que nos acompañan en las diferentes acciones que hacemos cada año. Lógicamente, no todos pueden participar siempre en todas las acciones. Como dije, por lo general, nadie tiene más de 6 semanas de vacaciones y también puede tener familia, otros pasatiempos u otras cosas que quiera hacer. Por lo general hacemos entre 6 y 8 semanas al año en las que realizamos estas recuperaciones y luego fines de semana largos según sea necesario.
Sí, se dedica mucho tiempo a esta vocación por parte de los miembros del equipo. Sí, vocación es probablemente la palabra correcta. ¿O qué dirías, Sabine?
Es simple, sí, para mí es simplemente un asunto del corazón, simplemente una, no hay duda, quiero eso, lo deseo y la mayoría de mis colegas sienten lo mismo. Nosotros queremos hacer algo por estos mares, estos océanos. Somos buzos, tenemos muchas experiencias y vivencias hermosas con el mar y esta es nuestra manera y nuestra oportunidad de devolver algo porque podemos.
Sí, entonces tal vez me viene a la mente la palabra vocación, si no la he mencionado antes, pero para mí va en esa dirección, sí. Sí, Sabine, muchas, muchas gracias. Creo que nos veremos de nuevo y haremos algo juntos entre las organizaciones a las que pertenecemos, porque, como dijiste en la conversación previa, se necesitan diferentes elementos para resolver el problema. La situación es complicada, y todos necesitan jalar en la misma dirección y se necesita, simplemente trabajo en equipo y confianza mutua, para avanzar. Entonces creo que especialmente la feria es interesante para hacer algo juntos y ver cómo se puede avanzar un paso más en la combinación de personas. Pero primero tengo que digerir todo lo que me has contado. Es bastante fuerte.
Sí, eso puedo entenderlo bien. Quiero decir, he tenido casi 10 años y me he dedicado 10 años a esto. Comprenderlo ahora en 5 minutos de qué se trata realmente y cómo es realmente es difícil.
Para que uno pueda imaginarse todo mejor, tendremos en las notas del programa los enlaces correspondientes al material visual en Facebook, pero también en LinkedIn, a un video de una acción. Ahí se puede ver lo duras que son las condiciones bajo el agua y uno puede hacerse una mejor idea. Allí también tenemos la información sobre cómo llegar a la sección de donaciones en su sitio web. Eso es muy importante porque el trabajo depende del apoyo que recibe. Me gustaría agradecerte sinceramente por esta conversación y por el valioso tiempo que has dedicado. Y estoy seguro de que pudimos enseñar algo nuevo a los oyentes de Green World de Michael. Muchas gracias, Sabine, por esta conversación.
Te lo agradezco.